En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de una semana con algún puente que otro, y a las vistas de más puentes en adelante, es que esto es un no parar. Mire, les decía que en los últimos años hemos sido testigos de un aumento preocupante en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Este fenómeno, conocido como resistencia antimicrobiana, pone en peligro pues nuestra capacidad para tratar eficazmente las infecciones bacterianas más comunes y podría revertir, desde luego, muchas décadas de progreso en la medicina moderna. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Las bacterias tienen una capacidad pues muy asombrosa para adaptarse y evolucionar, para mutarse. Con el uso excesivo e inapropiado de antibióticos en la medicina humana, animal y en la agricultura, las bacterias han encontrado formas de resistir a los efectos de estos medicamentos. Este problema se ve, por supuesto, agravado por la falta de desarrollo de nuevos antibióticos, lo que deja a los médicos con opciones muy limitadas para tratar infecciones cada vez más resistentes. Pero, ¿qué significa realmente la resistencia antimicrobiana para nosotros? Pues significa que enfermedades que alguna vez fueron tratables, como una neumonía, infecciones del tracto urinario o septicemias, pueden a día de hoy convertirse en amenazas potencialmente mortales una vez más. Además, procedimientos médicos rutinarios como cirugías y quimioterapia, por ejemplo, entre otras, podrían volverse más peligrosas debido al riesgo aumentado de infecciones resistentes. Es cierto que la investigación se ha reducido porque deja de ser rentable con los antibióticos, su rentabilidad es muy reducida y las líneas de investigación se han redirigido más al campo de la oncología. ¿Esto deja de ser rentable? Hay quien dice también que existe un desabastecimiento de medicamentos o pocas ganas de investigar sobre antibióticos, entre ellos los antibióticos, porque estamos ante un mercado persa, entrecomillado, internacional, donde se vende los medicamentos al mejor postor. De eso pues hablaremos también para que nos aclaren estas circunstancias. Es crucial que todos entendamos nuestro papel en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Los pacientes deben tomar antibióticos exactamente según las indicaciones de sus médicos y no compartirlos ni guardar pues aquello que sobra para un uso futuro. Y por cierto, también los médicos deben recetar antibióticos de manera responsable, que lo hacen, y solo cuando es necesario, que también así lo indican. Además, en la agricultura se debe limitar el uso de antibióticos en la crianza de animales y se debe promover prácticas más sostenibles, porque esto afecta también a los humanos dentro de la cadena alimenticia. Por otro lado, es imperativo, por supuesto, invertir en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y terapias alternativas, que duda cabe. Y también necesitamos apoyar a los científicos, desde luego algo muy importante, porque sin ellos no haremos nunca nada. Y a las empresas farmacéuticas en su búsqueda de soluciones innovadoras para combatir las bacterias que son resistentes. En resumen, la resistencia antimicrobiana es un desafío global que requiere una acción colectiva y urgente, no es broma. Todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de nuestra salud y la de las generaciones futuras. Tenemos que ser conscientes de todo esto porque en ello va nuestra salud. Comenzamos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes para hablarles de temas interesantes. Muy interesantes porque afectan a todas las personas. Desde luego, como ustedes bien saben, el principal objetivo es dar información a las personas con discapacidad desde estas ondas, pero también yo creo que hay cosas que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, estamos hablando del tratamiento de enfermedades pues que se llevan a cabo solamente con antibióticos, y si al final estamos haciendo un mal uso de estos medicamentos, pues estamos convirtiendo nuestras bacterias en multiresistentes, cosa que se habla mucho últimamente de ello, pero que muy por encima, ¿no? Vamos a intentar dilucidar hoy algunos aspectos, algunas dudas que nos han hecho llegar también personas afectadas, para intentar resolver pues esas incógnitas, ¿no?, que muchas veces nos dan incertidumbre. Miren, para ello tenemos a Miguel Casanova, que es director médico de Inmunotec, quien nos va a hablar pues de las vacunas bacterianas que pues sirven pues evidentemente para generar defensas que impidan que estas bacterias avancen, y que además también entendemos pues que se haría necesario o innecesario en este caso el uso de los antibióticos. También tendremos al doctor Pietro Moscatiero, médico adjunto del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos, que también ha colaborado con nosotros en alguna ocasión, y también a Beatriz Collado, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Voy a empezar por el primero, si me permiten, y saludaré a Miguel Casanovas, que es, como decía, director médico de Inmunotec, el laboratorio que está y que es pionero en la elaboración de este tipo de vacunas. Muy buenas tardes, don Miguel.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, como digo, para intentar aclarar muchas dudas, ¿no? Bueno, recientemente hemos visto pues muchos análisis, muchos estudios que hablan de esta multiresistencia de las bacterias a los antibióticos. Y esto, básicamente, ¿por qué se está produciendo?
Hombre, imagino que, ya lo ha comentado usted antes, que la resistencia a antibióticos es un mecanismo de defensa de las propias bacterias. Ellas se defienden y estamos usando y abusando de antibióticos. Y al final ellas se defienden. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay bacterias que se hacen resistentes, no hay antibióticos para tratarlas y realmente estamos en un peligro. Es curioso porque ya foros que no son de medicina, como el World Economic Forum, ya considera la resistencia a antibióticos como uno de los grandes peligros para la humanidad.
Uh-huh. Ante esto, ustedes también están trabajando en lo que se llaman las vacunas antibacterianas, ¿no?
Bueno, sí, estamos trabajando con vacunas para prevenir infecciones recurrentes. Estamos trabajando en dos campos principales. Uno son las infecciones urinarias recurrentes y el otro son infecciones respiratorias recurrentes. Esos son nuestros dos campos principales de acción.
¿Y qué éxito están teniendo estas vacunas a determinadas personas?
¿Perdón?
¿Qué éxito en su resultado, me refiero?
A ver, en esos dos campos, en el campo de infecciones recurrentes respiratorias, los principales agentes son los virus. Y parece que puede ser una herejía lo que voy a decir, pero no lo es. Es decir, muchas infecciones por virus se pueden prevenir haciendo inmunoterapia con bacterias totalmente inactivadas, que actúan por mecanismos muy recientes que se conocen, que son mecanismos de inmunidad entrenada. Por otra parte, están las infecciones urinarias recurrentes. Las infecciones urinarias recurrentes son las infecciones más frecuentes producidas por bacterias. Y, como usted ha dicho antes, muchas de ellas producidas por bacterias que son resistentes a antibióticos. Entonces, lo importante en este caso es prevenirlas. Y aquí también es un campo donde tenemos estudios, muchos estudios de estos. Recientemente, el año pasado, hace un año y medio o dos años, publicamos un estudio en el New England Journal of Medicine Evidence, un estudio sobre ciego controlado con placebo, en que la eficacia era superior al 60 o 70%. Y en estudios de campo, o sea, estudios de vida real, la eficacia está alrededor del 80%. en prevención de recurrencias. Prevención de recurrencias en infecciones urinarias no complicadas.
¿Y cuál es el proceso de elaboración de este tipo de vacunas? ¿Cuál es el inicio y cómo se pueden dispensar, ¿no?
En el caso de vacunas para infecciones urinarias recurrentes, que creo que es el tema que más les interesa a ustedes en este momento, ¿no?
Correcto.
Entonces, estas, el preparado que hemos hecho, que se llama Euromune MV140, es una mezcla de cuatro bacterias. Son las cuatro bacterias que con más frecuencia producen infecciones urinarias. La primera es la Escherichia coli, es la primera. Está Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Enterococcus fecales. Estas son las cuatro bacterias. Son bacterias que las hemos cultivado en condiciones muy especiales, están totalmente inactivadas, es decir, son incapaces de producir una nueva infección, entre comillas, no las hemos matado bien matadas.
Sí.
O sea, no tienen, están totalmente inactivadas y se dispensan por vía sublingual. Por vía sublingual, en spray, que lo que hace es que a nivel de mucosa sublingual son captadas por las células del sistema inmune, células de reconocimiento, que las presentan al sistema inmune innato y al sistema inmune adaptativo y producen una respuesta a distancia en vejiga urinaria. Estos son conceptos muy recientes, nuevos. O sea, es la estimulación a través de mucosas. Ya hay alguna vacuna también para otro campo a nivel de mucosas. Y la verdad es que es un avance muy importante. También la mezcla de cuatro bacterias tiene una ventaja adicional. Y es que, aparte de producir una respuesta específica frente a bacteria que produce la infección, también tienen un efecto adyuvante las otras bacterias. Y nos hemos encontrado que incluso son capaces de producir eficacia frente a la prevención de infecciones producidas por bacterias que no están incluidas en el preparado.
Y doctor, ¿nos podemos encontrar con más de una bacteria? Entiendo, vamos, nos preocupa el tema de las infecciones urinarias porque entendemos que también son las infecciones más habituales, ¿no?
Sí, las infecciones urinarias son las infecciones más frecuentes de origen bacteriano.
Claro.
Estas sí, y ya le digo, las cuatro primeras bacterias son esas que le he dicho, pero también las hay producidas por pseudomonas, por otros muchos tipos de bacterias. Y hay publicaciones, hay una publicación de la doctora Fernanda Lorenzo, que fue una pionera en usarlo, la segunda publicación de IF que hizo, en condiciones de vida real, se ve, por ejemplo, que de las bacterias que producían infecciones, había bastantes que no estaban incluidas en este tipo de vacuna, pero que sí esta vacuna producía beneficio clínico.
Doctor, hay determinadas patologías, como son las lesiones medulares, que tienen un condicionante importante porque tienen problemas en el vaciado de la vejiga. Y eso conlleva también a que se cree ahí un caldo de cultivo que evita que, bueno, pues que se vaya limpiando toda la suciedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y entendernos sí. Si salgan las bacterias que están ahí. ¿Esto, las vacunas hacen un buen trabajo incluso con estas circunstancias?
A ver, nosotros el desarrollo que hemos hecho hasta ahora es en infecciones urinarias recurrentes no complicadas. Y precisamente personas que están con lesiones medulares o con cateterismos entran dentro del capítulo de infecciones urinarias recurrentes complicadas. Entonces, todos los estudios que tenemos son en no complicadas. Evidentemente, primero hay que demostrar que funcionan en este tipo de patología. Probablemente por el mecanismo sí que puedan tener utilidad. Lo que no tenemos en este momento son estudios concluyentes en este tipo de infecciones complicadas. Sé que hay personas que las han usado, pero no le puedo decir en este momento el beneficio clínico que han tenido. Pero ya le digo, desde el punto de vista puramente inmunológico, sí que podemos predecir que puede haber beneficio. Ahora, ¿cuánto va a ser este beneficio? En este momento no lo sé.
En el tiempo se refiere, ¿no? ¿En cuánto puede...?
Y en el tiempo y en las personas. Es decir, la persona que tiene una lesión medular y que está con un catéter, es lo que comenta usted. O sea, aquí hay algo más que ayuda a que esta infección sea recurrente y que cueste mucho de erradicar. Aparte, las bacterias también forman sus defensas. Entonces, sí que hemos comprobado que en infecciones no complicadas la tasa de beneficio clínico es muy alta. En este otro tipo, no lo sé. Pero también, es lo que le he dicho y le repito, o sea, desde el punto de vista puramente de mecanismo, sí, tiene que producir beneficio clínico, pero no puede cuantificarlo, no le puedo decir cuánto.
¿Y en el tiempo no sabemos con exactitud qué puede durar este tipo de vacunas?
A ver, el estudio que hicimos, que salió publicado en el New England, era un grupo placebo y un grupo tratado o a 3 o a 6 meses. Y vimos que no había diferencia en el tiempo de tratamiento en cuanto a erradicación de las infecciones urinarias. Entre 3 o 6 meses de tratamiento. No había. Uh-huh. Recientemente, un grupo inglés, del grupo de Bob Young y de Steve Foley, ellos han presentado ahora en el último congreso europeo que ha habido en París una casuística de... Ellos hicieron un estudio de vida real en pacientes también con infecciones urinarias recurrentes y lo que han ido es siguiéndoles a lo largo del tiempo. Y lo que han visto es que prácticamente un 50% de estas personas, al cabo de creo que eran 7, 8 años, estaban libres de infección.
Pero estamos hablando de gente que no tiene ninguna patología, entiendo, ¿no?
Exacto, gente que no tenía, lo que le decía antes, no complicadas.
Ese condicionante que hablamos anteriormente. Y...
No lo sé, no lo sé.
Ya.
Pero, por ejemplo, le voy a poner en otro campo que no tiene nada que ver con urología. Tenemos un estudio que estamos acabando la publicación y acabando de analizarlo todo, en prevención de exacerbaciones de EPOC, de infecciones sí. en pacientes con EPOC, con insuficiencia respiratoria, que han estado tomando otra vacuna bacteriana durante un periodo de tiempo de 1 año. Es decir, es un preparado, tanto este, el de urología, como el de respiratorio, muy, muy, muy seguro.
Doctor, como estamos, he dicho yo en mi editorial, estamos viendo cómo cada vez se investiga menos en antibióticos. Yo creo que hemos pensado que lo teníamos ya todo controlado, al menos eso nos decían. ¿Y esto puede ser una alternativa a los antibióticos?
Claro, claro. Es que hay patologías. A ver, si una persona tiene una infección, esta infección hay que tratarla. Y el remedio para tratar la infección son antibióticos. Los antibióticos han salvado millones y millones de vidas. El problema viene cuando hay infecciones de repetición y cuando hay infecciones de repetición por gérmenes que son resistentes a antibióticos. Entonces, hay que prevenirlo. Y ahí está el tema de vacunas.
Claro. Hasta donde yo sé, genera anticuerpos y defensas hacia estas bacterias, pero ¿de alguna manera actúa sobre la infección o solamente tienen un carácter preventivo?
Actúan sobre la infección porque produce, o sea, actúa, a ver, actúan a nivel del sistema inmune innato y actúan a nivel del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo es un poco más lento, es muy específico, reconoce antígenos muy determinados, mientras que el sistema inmune innato es más inespecífico, reconoce patrones, pero es muy rápido, actúa muy rápido. Entonces, esto actúa a nivel de los dos.
Me va a permitir que salude a Pietro Moscatillo, que es el doctor médico adjunto del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convencer a la población de que el uso de los antibióticos tiene que ser el específico para la bacteria, no para los virus? O no sé si estamos en el error de esto.
No, está clarísimo. A ver, como dice el doctor previamente, los antibióticos han sido la clave para el desarrollo de tratamientos que previamente a ellos eran mortales. El tema que se ha autoinstaurado un mecanismo, decimos, de cultura poblacional por el cual cualquier tipo de infección o tratamiento de estas pasa por el uso de un antibiótico. Entonces, se ha hecho un uso exagerado y eso ha conllevado a tener mucha resistencia antibiótica, en particular es a nivel de centros hospitalarios o residencias, y luego también ha permitido el desarrollo, por ejemplo, de alergias a los mismos por el sobreutilizo. Convencer, evidentemente, es una campaña que toca a nosotros el día a día. Hablar, en el caso como estamos hablando de las infecciones urinarias recurrentes no complicadas, de que todo el trabajo que hay que hacer sobre las infecciones es preventivo, ¿no? Hacer un poco hincapié en cosa es una infección, porque también hay cierta confusión sobre la presencia de cultivos positivos en pacientes asintomáticos, que sería una bacteriuria asintomática, que muchas veces viene tratada como tal. Entonces, allí va el abuso del antibiótico a pacientes que son realmente sintomáticos. Pero claramente es un trabajo del día a día del personal sanitario que tiene que ser bien informado y adiestrado para el manejo y el tratamiento de este tipo de patologías.
Quería también saludar, si me permiten, a Beatriz Collado, que es la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es muy bien, muy bien.
Encantado de saludarte.
Aquí, escuchando atenta.
Bueno, ¿qué ocurre cuando un ciudadano va a la farmacia a pedir un antibiótico porque piensa que es la mejor solución para el problema de salud que tiene puntual?
Pues, a ver, por un lado, la farmacia nunca se puede dispensar un antibiótico si no es con prescripción médica. Entonces, sí que ocurre mucho, que vienen muchas veces, todavía, parece mentira, pero todavía vienen muchas veces intentando, puede parecer raro, ¿no? Pero, oye, pero dame un antibiótico que sí, que lo sé, que tengo infección de orina. Y nosotros, eso bajo ningún concepto, o sea, es, podríamos decirlo, pecado mortal. Nunca daremos un antibiótico sin receta. Desde luego, lo que sí vamos a dar es un consejo desde el mostrador, porque hay muchas medidas que podemos hacer antes del antibiótico. Es decir, hay veces que cuando una mujer viene con ligeros síntomas, si podemos, muchas veces tratamos con productos naturales que hay veces que salvamos del antibiótico, como es con manosa, con proantocianidinas, que son extractos de arándano rojo. Son productos naturales que sí que tienen una acción antibacteriana sin generar esas resistencias y podemos solventar esa infección incipiente.
Doctor Casanova, quería preguntarle una cosa que también nos preguntan muy asiduamente, que es, normalmente hay veces que inconscientemente o sin esa información que estamos hablando de ella, la gente tira de algún antibiótico para una infección de orina, aparentemente los síntomas desaparecen, pero no desaparecen. Entonces, ¿qué efecto está haciendo el antibiótico ante esa bacteria que supuestamente ha desaparecido, pero que está ahí? ¿La está adormeciendo? ¿La está En fin, ¿qué efecto está teniendo en esos momentos?
Sí, perdón.
No, a ver, el antibiótico tiene que tener un efecto sobre la bacteria, pero aparte de esto, la mucosa que hay en la vejiga urinaria también tiene que regenerarse. Es decir, cuando hay una infección recurrente, hay un círculo vicioso. Es decir, la bacteria infecta, la mucosa responde. La mucosa, hay una respuesta inmune de reparación. Y esta respuesta inmune de reparación, si sigue la bacteria allí, se va creando un círculo vicioso que hay que romperlo. Y a veces es muy difícil romperlo. Y se crea el círculo vicioso.
¿Quién me puede contestar a esto? Quizás a lo mejor el doctor también, en este sentido, doctor Pietro. Si tenemos una infección de orina, pero no tenemos sintomatología, es decir, no tenemos fiebre, ¿es bueno tomarse el antibiótico o hay que esperar a que tengamos esa sintomatología por aquello de no hacer resistente a las bacterias?
A ver, aquí habría que diferenciar en el concepto que estábamos comentando antes. ¿Qué cosa es tener una infección de orina, que es un paciente sintomático, que tiene dolor al orinar, que va constantemente al baño, que tiene escozor? Y otra cosa es una persona que hace un control rutinario para ver si tiene infección de orina, que eso es un error colosal que en algunas circunstancias se comete. Entonces, en el segundo caso, la presencia de bacterias en la orina en pacientes sintomáticos se considera como bacteriuria sintomática y esta no se tiene que tratar, salvo en pequeños grupos de población, como pacientes con menos de 5 años, mujeres embarazadas o pacientes que puedan tener prótesis, pero son escasos tipos de pacientes los que se tienen que someter a un tratamiento de la bacteriuria sintomática o quien, por ejemplo, se tenga que someter a algún procedimiento quirúrgico, urológico. Los que son sintomáticos, entonces sí, tiene que hacer uso de antibiótico y no tiene que ser un uso de antibiótico pobre en el sentido que la mayor parte de las reinfecciones ocurren justamente porque o el antibiótico que se ha utilizado no era el idóneo o porque el tiempo de suministración del antibiótico ha sido insuficiente. Entonces se puede entrar en el proceso de una persistencia de la infección con una reducción de la sintomatología y aparición de la misma sintomatología a los pocos días del final del tratamiento. Entonces, los tratamientos van dirigidos un poco en función de riesgo poblacional, de 2 días de tratamiento, de 1 día de tratamiento a 7 días de tratamiento, en función un poco de riesgo poblacional, si son pacientes jóvenes en sus primeros episodios, hasta pacientes institucionalizados con infecciones graves de la vía urinaria.
Pero, por ejemplo, si un paciente tuviera pues piuría, que si me equivoco me corrigen, que para eso se lo agradezco, que no es otra cosa que pus, ¿no?, en la orina, se entiende que sí. Hay una infección importante, ¿no? Entonces, aún así...
Claro, bueno, la piuria, que es una manifestación celular de la presencia de una lesión inflamatoria, normalmente se acompaña a sintomatología, pero nosotros, por ejemplo, la podemos ver, la piuria sintomática la podemos ver en pacientes neurolesos o portadores de sonda crónica, uh-huh. Y no está indicado tratar este grupo de pacientes con tratamiento antibiótico porque no se ha demostrado un aumento de la supervivencia si tratas o no tratas este tipo de infecciones. Entonces, realmente solo expones a estos pacientes a un aumentado riesgo de que hagan una resistencia antibiótica. Sí que, respondiendo a una pregunta que usted había hecho antes, en España, la FE, en el Hospital Valenciano, sí que ha hecho un estudio sobre los neurolesos portadores de cateterismos que eran sometidos a infecciones recurrentes, y sí sé que ha visto con el utilizo de la vacuna una reducción de la sintomatología hasta 6-9 meses de post-administración. Entonces sí que se está investigando también, hicimos el campo de otros campos más allá de las infecciones recurrentes no complicadas.
Diríamos, por ejemplo, que hay un alto impacto de las bacterias multiresistentes en la salud pública y en la medicina moderna, podríamos decir.
Sí, lastimosamente, sí. Es decir, nuestro enfoque por los pacientes o los portadores de bacterias que pueden ser colonizados tiene que ir siempre más a una inmunoprofilaxis preventiva, no dirigida al utilizo del antibiótico, que no que se tenga que crucificar, sí. Pero debería ser restringido justo a aquellos casos que son extremadamente resistentes. Entonces, las aportaciones a las mujeres, que son la clase social más, decimos, sometida al riesgo de tener infecciones, en particular las posmenopáusicas, que pueden alcanzar hasta un 20% de riesgo de tener infecciones, estas mujeres deberían ser dirigidas a tratamientos de tipo preventivo, que van desde los tratamientos de tipo de ingesta de líquidos, utilizo, como decía la doctora, tratamientos orales con de magnesio o arándanos, el utilizo de estrógenos por vía vaginal, o utilizo de, decimos, de probióticos a nivel intestinal, recordando que las infecciones urinarias, como decía justamente el doctor antes, fundamentalmente tienen un origen intestinal y que justamente con su, decimos, cuidado pueden ser reducidas.
Doctor Casanovas, mire, el otro día nos informaban desde la Agencia Española de Medicamento que, bueno, pues que la investigación sobre nuevos antibióticos había cambiado, bueno, por varias cuestiones. También hay una cuestión importante que parece ser que se baja, o bueno, se venden más los medicamentos a los países ricos y mucho menos a los países pobres. Es decir, el que más paga, pues se queda con toda la partida. Y hay una cuestión importante y es que dicen que, como no es rentable ahora mismo el medicamento, porque el antibiótico, porque además es muy barato y abrir una línea de investigación es muy cara, todo se ha inclinado hacia la oncología. Entonces, ¿en qué momento estamos y de verdad cómo podemos hacer reflexionar a los laboratorios para que investiguen en determinadas circunstancias como esta, que creo que afectan y alteran la vida de millones de personas?
Sí, es cierto, es decir, los antibióticos, lo que he dicho antes, han salvado millones de personas, han salvado millones de vidas. Lo que no podemos es usarlos indiscriminadamente, o sea, hay que usarlos cuando están indicados y tal. Sí es cierto que hay que investigar también nuevos antibióticos y hay que investigar vías alternativas como pueden ser vacunas. Pero es que vacunas tampoco es tan fácil. O sea, desarrollar una vacuna es muy complicado. Muy complicado y es difícil. Y actualmente lo que es la industria farmacéutica ya está yendo mucho hacia productos biológicos. Productos biológicos para ayudar al sistema inmune, como son los anticuerpos monoclonales humanizados, que se usan en oncología, se están usando también en patologías de tipo alérgico. Está evolucionando la industria farmacéutica también hacia campos que antes nadie lo pensaba. Y lo que es todo el tema de biotecnología, de manipulación, todo esto, pueden en un futuro dar muy buenos resultados. Lo que sí está claro que también investigar en nuevos antibióticos es fundamental.
Sí, aquí tenemos el problema de la limitación de precios, que quizás es lo que está produciendo esa fuga de ventas a otros países, que eso también es algo importante y de lo que estamos muy, muy preocupados, por supuesto. La vacuna se aplica por vía lingual, entiendo, ¿no? ¿Y qué precio tiene una vacuna de estas características?
A ver, la vacuna esta se aplica, es lo que he comentado antes, actúa a través del sistema inmune de mucosas. Nosotros con lo primero que contactamos con el exterior es con la piel y con las mucosas. O sea, todo nuestro cuerpo, las mucosas que tenemos, es decir, la mucosa que hay en la boca, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, esto es lo que tiene contacto con el exterior. Si extendiéramos en horizontal toda la superficie de mucosa que nosotros tenemos, son más de 300 metros cuadrados. Es una barbaridad. Y esto es lo que tenemos en contacto con el exterior. Y esto es lo primero que hace de reconocer si lo que estamos en contacto hay que tolerarlo o nos puede hacer daño. Entonces, a nivel de mucosa sublingual, hay un montón de células presentadoras de antígeno que son las que captan estas bacterias que nosotros colocamos ahí e inducen una respuesta a distancia. Pero esto no se absorbe a torrente sanguíneo, no es como un fármaco convencional, un medicamento como por ejemplo la cafenitrina, ¿no? Que no tiene una angina de pecho, se pone la cafenitrina y esto se absorbe muy rápido y produce una vasodilatación. No, esto son captadas, estas bacterias muertas, inactivadas, son captadas por las células presentadoras de antígeno que las presentan al sistema inmune y son las que el sistema inmunológico induce a través de estas células, que son células dendríticas, induce una respuesta. Y en este caso es una respuesta a distancia, que es a nivel de vejiga urinaria.
¿Y en cuánto tiempo podemos ver resultados? Porque el antibiótico actúa más o menos 24-48 horas, se ven más o menos resultados. Me refiero, no terminan con toda la infección, pero vamos a ver, la vacuna, más o menos, ¿cuándo se pueden ver efectos sobre una infección, por ejemplo?
Es sobre prevención de infección.
Correcto.
Es sobre prevención. Sí hemos visto en estudios que ya, a ver, no desde el primer día, pero sí desde los primeros días, ya hay estimulación a nivel celular. Y lo que hemos visto comparando los estudios que publicó la doctora Fernanda Lorenzo de Salamanca, vio que usando como prevención para infecciones urinarias recurrentes, lo que recomendaban las guidelines de, por ejemplo, la Asociación Europea de Urología, que era prevención con cotrimoxazol durante 6 meses, vio que en el tiempo de los 3 meses de terapia con MV-140, había menos pacientes que tenían infección que los que estaban recibiendo antibiótico en plan preventivo. Y después de esos 3 meses, había muchos menos que tenían infección. Es decir, la acción sobre el sistema inmune innato es muy rápida y perdura en el tiempo. Hay memoria.
Uh-huh. Es un dato importante que tenga memoria, por supuesto.
Sí, es fundamental.
Es importante.
Antes se creía que el sistema inmune innato era un sistema inmune que no tenía memoria, pero sí se ha visto que tiene memoria. No tiene la misma memoria. Uh-huh. Adaptativo, que es la producción de anticuerpos, etcétera, pero tiene memoria.
Doctor Prieto, bueno, sí. No nos queda también más que hacer muchas campañas de concienciación, ¿no? En consulta, quizás.
Sí, 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 sí. Hay que lucharlo día por día y la verdad que gracias a casas productoras como la del Uromune, ¿no? Del cual estamos hablando hoy, uh-huh. Es un privilegio porque al final te permite tratar de forma mejor estas personas que no serían víctimas, como muchas veces vienen, de múltiples y pluritratamientos que alteran además su flora intestinal, bucal, han encontrado muchas patologías causadas por el sobreuso de bacterias. Entonces, es verdad que estamos a la espera de estudios a largo plazo, ¿no? Todo es, como decía el doctor, un poco a 6, 12 meses, lo que sabemos, con una reducción eso de más o menos el 80% del número de episodios comparado a un 20, ¿no? Más o menos lo que dan los antibióticos.
Sí, y lo que entonces, decía del 80%.
La ventaja es sustancial.
No era una reducción del 80% del número de episodios, sino que el 80% de los pacientes sí que tenían un beneficio clínico de que no presentaban otra infección, lo cual es mucho.
Muy alto, ¿no? El resultado.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Incluso lo que
yo creo que el estudio que usted citaba de Fernanda es que se reducía el número de episodios de 6 a 1, en 6 meses comparado con los antibióticos.
Sí, es
muy superior.
Bueno, doctores, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, doctor Prieto.
Ha sido un placer. Mil gracias por la invitación.
Por su trabajo. Doctor Miguel Casanovas, gracias por el trabajo que hacen. Les deseamos el mayor de los éxitos, porque sus éxitos serán buenos para nosotros. Y que vaya todo bien en este laboratorio Inmunotech, que se dedica, pues bueno, a salvar vidas. Nosotros volvemos en nada y menos, como dice aquel, para seguir con nuestro consultorio jurídico. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Hola Cristian, ¿qué tal?
Ah, buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Bien, ¿celebraste bien el Día del Trabajador?
Hombre, no lo dudes, he estado de puente, así que bastante bien.
Bueno, además en Madrid te has chupado una semanita.
Sí,
guapa,
he cogido ahí unos días que vamos.
Vamos a tener el jefe de la... Bueno, oye, ¿qué nos traes?
Pues mira, hablando de esto, justo antes de que empezara los festivos, el martes pasado se publicaron unas ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Además son unas ayudas a nivel estatal. O sea, las pueden solicitar todos los ciudadanos de nuestro país y es en concreto, ¿vale?, para ayudas para pues todos los alumnos que tienen esas necesidades específicas de apoyo educativo. Las cuantías pueden rondar, son diversas cuantías, porque estamos hablando de unos 100, 200 euros, si es para libros y material didáctico, hasta un máximo de 1.800 euros. Hablamos de unas ayudas de 900 euros para programas de apoyo educativo en concreto, o incluso de 400 euros que se da un subsidio de carácter general para estos alumnos que tienen esas necesidades. Como decía, el pasado 30 de abril, el martes, se abrió el plazo y estará abierto hasta el 13 de septiembre de 2024, porque son ayudas para el curso escolar 2024-2025, ¿vale?
¿Y dónde se pueden pedir? ¿Dónde?
Mira, muy bien, esto en la página web del Ministerio de Educación hay un enlace, si no, bueno, en nuestras redes sociales les hemos dado bastante difusión para que podáis acceder al formulario, pero en concreto pues hay que saber unos pocos requisitos de qué es lo que necesitas para poder solicitar estas ayudas. En concreto, pues para el alumnado con discapacidad o un trastorno grave de conducta, trastorno grave de comunicación o lenguaje del trastorno espectro autista, tienen que ser siempre para mayores de 2 años, ¿vale?, que estén escolarizados en centros de educación especial o bien en centros ordinarios que tengan estas unidades de apoyo de educación especial o alumnos con necesidades educativas especiales, ¿vale? Ya en el caso de alumnos con altas capacidades, ahí sí que el rango de edad sube, es a partir de 6 años, ¿vale? Por otro lado, ¿qué requisitos tiene que tener el alumno con discapacidad? Bien, un certificado de el 25%, que aquí me dirás, 25%,
sí.
No es 33% a partir,
claro,
del que tenemos un certificado de discapacidad.
Efectivamente.
Pues efectivamente, lo que han hecho es bajar un poco el umbral, ¿vale?, de ese certificado de discapacidad, e incluso a los alumnos que no lleguen a ese 33%, se le va a posibilitar adquirir estas ayudas para así un poquito, pues esos alumnos que no se cubrían, que estaban ahí a puntito, pues poderle también dar este servicio y que podamos trabajar en su futuro.
Esto es lo que llamamos personas con discapacidad frontera, ¿no?, que de alguna manera se quedan en ese umbral que ni para adelante ni para atrás, pero sobre todo más para atrás que para adelante, porque
sí,
si no tienes el 33% no llegas a conseguir nada. O sea que ha sido un buen trabajo del tejido asociativo, eso, la verdad.
Claro, y además es que como están en esa pronta edad, pues no han terminado de desarrollarse, pero si empezamos a trabajar con ellos, pues a lo mejor conseguimos que se queden ahí y no vaya más, entonces es un aspecto muy positivo, ¿vale? Luego, por otro lado, pues bueno, hay alumnado que no tenga discapacidad que también pueda acceder a esto cuando hay necesidades educativas especiales, entonces hablamos de un que necesitan el certificado del equipo de valoración, de los servicios sociales o de diferentes departamentos, ¿vale? O incluso, bueno, pues al alumnado que tenga trastorno de espectro autista también necesitará el certificado médico de los servicios públicos de salud sostenidos con fondos públicos, lógicamente, ¿vale? Por otro lado, podemos hablar de cuáles son los requisitos, ¿vale?, para poder acceder a nivel económico. ¿vale? Entonces, hablamos de que ¿cuándo no se va a tener derecho a acceso a esta ayuda? Bien, cuando superen el límite, cuando haya rendimientos netos de capital mobiliario, que haya ganancias patrimoniales en el año anterior de 2023 de unos 1.700 euros, ¿vale? O cuando haya valores catastrales de las propiedades que tengan la propia unidad familiar de su vivienda habitual que superen los límites establecidos en la convocatoria que se ha establecido, o incluso cuando haya ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades que superen los 1.500 euros, los 155.500 euros en el 2023. Porque es muy importante que aquí lo que van a medir es la unidad de convivencia, ¿vale? Entonces, vamos a tener que ver cuáles son esos límites de ingresos que se ha tenido en el año de 2023. Por eso van a ir a mirar las rentas de la unidad de convivencia del año 2023 y aquí veremos en función de si son una, dos, tres o cuatro personas, cuáles son los límites. Entonces, sí que es verdad, Javier, que bueno, estas ayudas, aparte de que hay unas en el tramo autonómico, estas son del tramo estatal y bueno, es a veces un poco complicadillo acceder a ellas por esos límites de renta que muchas veces son ifoliares, porque estamos hablando de, bueno, pues por una persona unos 12.000 euros, dos personas 20.000.
Bueno, siempre habrá alguien que a lo mejor le pueda venir bien, pero desde luego, y si tienen más dudas o incógnitas a este respecto, yo les animo a que contacten con nosotros o bien por teléfono llamando al 91-593-3550 o en el correo electrónico derechoshumanos@fama.org. Y también están nuestras redes sociales, vamos, que no nos escapamos.
Eso es, tenemos de todo tipo para que puedan estar bien informados. Y además, Javier, pues hablando un poco de educación para los más pequeños, contar que nosotros aquí también en FAMA pues disponemos de un servicio y en la fundación de un servicio para educación para adultos, en el cual pues trabajamos las habilidades académicas y técnicas de estudio de las personas que son mayores de 18, siempre para poder acceder.
Que les han dejado atrás los estudios y ahora quieren retomar, ¿no? Técnicas de estudio.
Eso es, entonces si están estudiando, pues bueno, pues pueden tener esas sesiones de apoyo educativo con nosotros para poder echarles una mano, ¿vale? Pero siempre que estén matriculados en algún tipo de formación y eso sí, en este caso que vivan aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y luego nos enganchamos con la agencia de colocación y encontramos un puesto de trabajo.
Eso es, o sea, ya es un pack completo.
En positivo, como decía aquel Van Gaal.
Eso es.
Bueno,
incluso, además, ya que dices de la agencia de colocación, si lo enganchamos con nuestro servicio de autonomía personal de Paifa, pues hombre, ya sería encantado, bueno, le podemos brindar ahí unos servicios de apoyo pues en los domicilios, en su día a día o cualquier cosa. Entonces es muy interesante, ¿vale? Y bueno, también te quería comentar, Javier, que bueno, hace unos días, el 16 de abril, salieron unas ayudas aquí en la ciudad de Madrid, que la verdad que, bueno, aunque son solo para la ciudad de Madrid, podrían hacerse eco otros ayuntamientos porque la verdad que son muy positivas y son las de ayudas del Plan Adapta, las cuales son para la accesibilidad dentro de las viviendas y el acceso a las comunidades de propietarios.
No te vayas, porque ahora vamos a hablar con David Fernández, que es presidente de ASEN, una asociación que trabaja por las personas con enfermedad neuromuscular, de la que les vamos a hablar ahora en un ratito.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, no se me puede olvidar, desde luego no se me puede olvidar, y menos un día como hoy, en felicitar a las madres en general y a las madres con algún tipo de discapacidad en particular, muy en particular, porque desde luego, en fin, se les juntan muchas cosas. Solo decirles que muchas felicidades y un beso muy fuerte para todas ellas. Saludamos a David Fernández, que es presidente de ASEN, como decía, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares aquí en Madrid.
Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿cómo nace ASEN?
Bueno, pues ASEN nace en torno a los años 90, pues bueno, pues por la unión de familias que tenían personas con enfermedades neuromusculares en su entorno. Y bueno, pues todo nace de unas familias en Barcelona y a raíz de entonces pues se genera la Asociación Española de Personas con Enfermedades Neuromusculares y cuando se implanta la ley de autonomías pues se segrega en las diferentes entidades autonómicas, y es cuando en 2003 se crea y a la Asociación Madrileña Personas con Enfermedades Neuromusculares, que es ASEN Madrid.
Oye, David, cuéntanos un poco sobre la patología, ¿no? ¿Cuáles son aquellas alteraciones o aquellas circunstancias que afectan por esta enfermedad discapacitante a las personas que la padecen, ¿no?
Bueno, pues la principal característica de las enfermedades neuromusculares es la pérdida de fuerza. A ver, es una enfermedad de las que son denominadas raras o poco frecuentes, y hay en total de unas más de 150 patologías neuromusculares diagnosticadas. Pero, como comentaba, el principal factor común es la pérdida de fuerza, que es progresiva. Y también es una enfermedad de origen genético. La diferencia entre que tengas una con un determinado nombre u otra, por ejemplo, la más conocida puede ser la atrofia muscular de Duchenne o la atrofia muscular espinal, pues no, de cinturas, es dependiendo también la zona del cuerpo en la que afecta, si es el género, si es hombre o mujer, pero sobre todo es la pérdida de fuerza y de movilidad. Eso implica que la persona va a generar a lo largo de su vida, en mayor o menor grado, una dependencia total de las tareas de la vida diaria a realizar y que no va a poder realizarla de manera autónoma. Este tipo de patologías afectan tanto a niños como a adultos y, bueno, pues la mayor característica, como decía, es la pérdida de fuerza.
¿Desde qué edad, David, puede surgir una patología?
Pues incluso en el feto puede aparecer una patología neuromuscular, como puede ser la atrofia muscular espinal tipo 1, o puede aparecer en una edad adulta. O sea, puede cogerte en cualquier rango de la de tu vida, de tu recorrido vital.
¿Y puede haber alguna medida preventiva para detectar esta circunstancia antes de nacer, por ejemplo?
Pues sí, evidentemente hay pruebas genéticas, que es por lo que nosotros luchamos, de que haya una prueba de talón para el cribado neonatal, ¿no? Y con eso, pues ya las que tienen un diagnóstico genético se podrían descartar. Todo esto es un poco diverso porque, bueno, como bien sabéis, 17 comunidades autónomas, 17 sistemas sanitarios diferentes.
Sí,
entonces,
siempre,
pues
sí.
Bueno, pues sí, es lo de siempre. Pues hay unas comunidades que tienen más suerte que otras, pero vamos, lo primero que nosotros desde la asociación en nuestro servicio de orientación es el estudio genético, porque es la mejor manera y la menos traumática para poder llegar a un diagnóstico certero. Y como, digamos, son enfermedades poco frecuentes o raras, pues hay muy pocas que tengan tratamientos farmacológicos, o también hay algunos que tienen tratamientos genéticos, pero lo que sí está muy demostrado que es que el tratamiento de la rehabilitación y servicio de fisioterapia es lo que hace que la degeneración muscular se ralentiza y te permita pues una calidad de vida más a largo plazo.
David, sé que tenéis distintos programas de atención a personas con esta patología. Me gustaría que nos hablaras de los más relevantes y en concreto de uno que se llama BABI, que no es otra cosa que el acrónimo del programa de Vida Autónoma y Vida Independiente, que, digamos, de alguna manera va muy en sintonía con este programa y con su Fundación para la Autonomía Personal, que efectivamente va a buscar un poco esa autonomía que se reduce por la alta dependencia que generan las discapacidades como esta, ¿no?
Eso es. Sí, bueno, dentro de nuestros servicios, aparte de la atención al afectado, las familias, tenemos un servicio de fisioterapia a domicilio y también de apoyo psicológico. El proyecto de servicio que tú comentas, de vida autónoma, vida independiente, lo hemos tenido que suspender porque, bueno, se financiaba a través de la Federación ASEN, que es la entidad que está representando a todas las entidades autonómicas a través del 07 del IRPF de la renta. Y bueno, pues en las convocatorias que con este recaudación de Hacienda en la Comunidad de Madrid, pues no has tenido posibilidades a optar por ello. Pero es lo que realmente es nuestra herramienta más potente para que una persona con una enfermedad neuromuscular o una discapacidad severa pues pueda realizar una vida digna y ser quien tenga el control de lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiera hacerlo a lo largo de su vida.
De la precariedad del tejido asociativo hablaremos en alguna ocasión, ¿no? Porque la gente nos ve cuando vamos a un rastrillo, nos vamos a vender no sé qué, a papeletas de Navidad, pero es que todo eso se produce porque la administración apoya bastante poco. No sé si sabrán ustedes que en muchas ocasiones los programas se ponen en marcha a riesgo de la entidad, pidiendo líneas de crédito para poder seguir dando esos servicios sin saber si lo van a conceder o no lo van a conceder. En el caso de lo que no concedan, el problema es tremendo. Bueno, querido David, muchísimas gracias por tu aportación, desde luego, y vuestro encomiable trabajo. Y desde luego te esperamos siempre aquí para que en un momento determinado puedas hablar de lo que más te apetezca. Así que gracias de corazón.
Muchísimas gracias y todos los que quieran tener más información a través de redes sociales, Nación Madrid, eso tanto es. Facebook, Twitter o página web, pueden encontrar y estaremos a su disposición.
Y cualquier persona que quiera contactar con ellos nos llama a nosotros también, que le pondremos en contacto directamente con David Fernández, que es una gran persona y hace un gran labor. Gracias, David. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a todos. Luego. Un saludo. Hasta luego.
Y bueno, nosotros nos vamos, queridos señores, queridas señoras, amigos, amigas, os queremos, os adoramos. Esperamos volvernos a escuchar el próximo domingo. ¡Hasta luego!